Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, muchas gracias por elegir cada jornada la cadena COPE en Cantabria para buscar la información. Este último día del mes de junio estamos, como cada fin de semana, muy pendientes de todo lo que nos va a dejar los primeros días del mes de julio, comenzando precisamente desde este viernes, muy pendientes de todo lo que va a ocurrir en una nueva edición de la Feria del Libro de Santander. Hoy te vamos a dar todos los detalles, porque hasta el próximo 9 de julio en la Plaza Porticada las librerías salen a la calle en busca de sus lectores, buscarán fomentar entre los más pequeñitos el culto, cultivar desde edades muy tempranas la lectura, y nos plantean propuestas muy atractivas, ¿no? Solamente encuentro con autores, también tendremos mucha música, programación muy imaginativa que va a acompañar a las librerías que nos ofrecen muchos libros, últimas novedades literarias, clásicos que nunca fallan y otras propuestas muchas, muy arriesgadas en esta nueva edición de la Feria del Libro de Santander, que hoy empieza en la Plaza Porticada. Hablaremos también en el programa de hoy con uno de los autores que estará este fin de semana, en concreto el día 2, está invitado a Felisa 2023, Julio Llamazares, esperadísimo nuevo regreso de Julio Llamazares a la novela, con una historia sobre la vida secreta que todos tenemos, Vagalume. Hablaremos con el autor en este programa, que va a comenzar también centrado en el día de las redes sociales. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo? Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Encantado de la vida, muy bien.
No me extraña, porque te quedan escasitas horas para disfrutar, sí, de tus merecidas vacaciones.
Estabas empezando el programa y digo, si es que no vamos a coincidir ya prácticamente hasta septiembre, tú y yo, juntos en el programa, porque ya, entre pitos y flautas, vacaciones, claro, de unos y de otros, pues...
Bueno, es lo que toca en esta
Claro, época, claro, ¿eh? Claro, por eso, entonces me da un poquito de pena, de nostalgia.
Bueno.
Porque yo soy feliz contigo a tu lado, en el programa.
Ay, Jaime del Olmo, por favor, ¿cómo te
Hoy
inspira?
Tengo que decírtelo.
¿Cómo te
Hoy
inspira?
Tengo que decírtelo.
¿Cómo te inspira, claro, el hecho de tener, pues lógico, unos días de vacaciones? Bueno, gracias, compañero, por la parte que me toca. Claro. Que sepas que yo te voy a echar muchísimo de menos también, ¿eh?
Gracias.
Pero es verdad que aquí el programa va a continuar el mes de julio en su horario habitual. En agosto, bueno, pues tendremos una versión más reducida, como ocurre todos los veranos, pero siempre estaremos aquí, alguno de nosotros, para seguir brindando.
Alguno estará seguro.
Toda la actualidad de Cantabria, que hoy pasa por ese día de las redes sociales, ¿verdad? Y por una noticia que, desde luego, nos ha sorprendido como poco, no solo en esta redacción, sino que entiendo que sea uno de los temas que más esté comentando todos los cántabros en esta jornada.
Sí, por lo truculento, ¿no?
¿Sí?
De la noticia y de lo, en teoría, fantasioso.
Sí,
pensábamos que era el inicio del guión de una serie de televisión.
Totalmente.
O de un libro de misterio.
Es el argumento perfecto para ello.
Uf, supera mucho la ficción.
Y es que un grupo de menores, ahora conocemos todos los detalles con Gerardo Cisniega, encontró precisamente ayer jueves por la tarde el cadáver de un hombre, de momento no identificado, en un edificio abandonado en una calle de Santoña, sin que de momento dispongamos de más datos sobre las circunstancias que están rodeando a este extrañísimo suceso, ¿no? Los menores llegaron hasta el edificio en el que se encontraban el cuerpo sin vida de este hombre utilizando una aplicación, claro, de móvil.
Eso es lo impactante del tema, ¿no? El por qué llegaron ahí y por qué descubrieron, porque no fue algo casual. Fueron precisamente con la ayuda de una aplicación móvil a un encuentro de un lugar misterioso, oculto, y han encontrado un cadáver.
Bueno, pues de esto también te vamos a hablar en esta jornada y, por supuesto, en lo político, muy pendientes del debate de investidura en su segunda jornada. Hoy es el turno de las respuestas de los grupos parlamentarios. Posteriormente será la votación para la que la candidata popular María José Sáez de Buruaga necesita mayoría absoluta. Está Gerardo Cisniega siguiendo esta segunda jornada del debate de investidura. Ahora nos cuenta todos los detalles.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, en lo meteorológico tenemos poquito más de alivio, nubes y claros en esta jornada, donde todavía se prevé lluvias débiles, no chubascos tan intensos como en la jornada de ayer, que parece que habíamos vuelto al otoño.
Y noches, sí, porque también llovió mucho durante esta madrugada.
De hecho, el concierto previsto de música en grande se tuvo que suspender. Bueno, seguiremos hablando de todo ello en COPE Más, 105.6 de la FM, ahora en la 95.7. Gerardo, cuéntanos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, debate de investiduras, segunda jornada, cuéntanos por qué estás siguiendo desde primera hora de la mañana.
Sí, bueno, podríamos resumirlo como sin sorpresas en el horizonte, ¿no? Si yo os pregunto, ¿qué creéis que ha dicho la candidata de Vox en su momento de intervención en el Parlamento, hablando del anuncio ayer y del programa que presentó la candidata del Partido Popular a presidente del Gobierno? ¿Qué creéis que ha dicho?
Pues lo ha criticado, obviamente, ¿no?
Bueno, no tanto criticado, sino que, ha vuelto a reiterar
claro que no,
el acuerdo de investidura con
ellos,
el Partido Regionalista, pues es una traición a los votantes y que han evitado la posibilidad de hacer un gobierno de coalición, que era lo que ha ocurrido, por ejemplo, hoy en Extremadura o lo que ha ocurrido también en otros sitios como la Comunidad Valenciana, ¿no? En el caso de Pablo Zuluaga, como os podéis imaginar, tampoco ninguna sorpresa. Es verdad que ha hecho un repaso de la gestión del bipartito en los últimos años y ha puesto en valor todo lo que ha hecho, sobre todo en el ámbito de las políticas sociales, de la cultura, también de la igualdad, y le ha pedido precisamente a la futura presidenta que siga apostando por políticas de igualdad y, bueno, ha vuelto a reiterar su rechazo a ese anuncio de bajada de impuestos que ha hecho la presidenta o la futura presidenta en la jornada de ayer, ¿no? El PP ha llegado con una gran promesa y es: voy a bajar los impuestos, voy a eliminar algunos impuestos y voy a tratar de evitar esa presión fiscal que sufren los cántabros. Y el Partido Socialista se opone frontalmente a esa medida. Es curioso cómo el argumentario de los grandes partidos va cambiando con el paso de los años o de las décadas, ¿no? Si a uno le dicen hace unos años que el PSOE se va a oponer a una bajada de impuestos a todas las familias, parecía impensable, ¿no? Bueno, pues el PSOE en contra de esas medidas y lo argumenta diciendo que sin impuestos luego no se pueden cumplir algunas de las políticas públicas. Y Miguel Ángel Revilla, pues también ha puesto en valor la gestión hecha por su gobierno los últimos años, insiste en que entrega al Partido Popular una Cantabria mejor, en una buena situación económica, con buenos datos de paro, con proyectos importantes en marcha y con compromisos del Gobierno de España cumplidos. Y bueno, pues ha reiterado que se va a abstener en la investidura, que va a permitir un gobierno en solitario y que ese acuerdo que se ha firmado solo para la investidura tenía un único objetivo, un objetivo principal, y era evitar la entrada de Vox en el gobierno de Cantabria.
No sé si Vox ahora se va a oponer o va a abstenerse.
Eso no se sabe todavía, eso no se ha hecho público. Vox es seguro que no va a votar a favor, y la decisión que tienen que tomar en la votación esta mañana es si van a abstenerse o van a votar en contra de la investidura de María José Sáez de Uroaga, que está interviniendo en estos momentos y que ha vuelto a reiterar su intención de tender la mano. El PP está en minoría, el PP va a necesitar el apoyo de otros partidos para sacar adelante sus proyectos y, por tanto, ha vuelto a tender la mano Sáez de Buruaga a todos los partidos que van a estar en la oposición. Al final de las intervenciones se votará la candidatura, la única que se ha presentado, candidatura a la presidencia del gobierno. Si no obtiene la mayoría absoluta hoy María José Sáez de Buruaga, bueno, pues habrá que cerrar esta segunda jornada, volver al Parlamento el próximo lunes, hacer una segunda votación, y allí simplemente va a necesitar mayoría simple que tiene garantizada.
El lunes solo se vota, no se habla.
Solo se vota, bien. Tiene garantizada la abstención del Partido Regionalista y por tanto va a tener mayoría simple y por tanto va a ser elegida presidenta del gobierno, y veremos a ver la capacidad que va a tener el Partido Popular para gobernar en solitario, punto número uno. No va a ser fácil y desde luego va a necesitar mano izquierda para llegar a acuerdos con otras formaciones. Y segundo, la capacidad que va a tener para cumplir esas 1.200 medidas que ha anunciado Sáenz de Buruaga ayer en su puesta en escena en el Parlamento de Cantabria.
¿Cuándo está previsto que acabe la segunda jornada? Más o menos hay un horario breve, ¿no?
Pues mira, ahora mismo tiene media hora de turno de réplica María José Sáenz de Buruaga, luego tienen otros 10 minutos de contrarréplica los portavoces, luego tiene otra réplica María José Sáenz de Buruaga, con lo cual todavía nos podemos ir a las 2 de la tarde.
Bueno, te llevaremos un cafetito dromedario ahora mismo y las mejores magdalenas del mundo, las de panadería Torre y Gómez Pan. Seguimos en COPE Más 105.6.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre.
Este, uno de los grandes protagonistas en el concierto de esta jornada, que esperemos que sí se lleve a efecto. Ayer finalmente la lluvia pues impidió que se pudiera disfrutar en el malecón de esos conciertos de Pablo Alborán, Malú y Leo Ricci. La verdad es que hacía mucho tiempo que no se suspendía en concierto en Cantabria por la lluvia. Una verdadera lástima para todos sus fans. Se están devolviendo de manera inmediata las entradas por los canales en los que se han adquirido. Esperemos que hoy el tiempo sí permita, ¿no? Que, bueno, pues el concierto de Melendi, que por cierto había agotado todas las entradas junto a Taburete, se pueda seguir celebrando en ese festival Música en Grande de Torrelavega. Bueno, hablamos de Sentix, nueva tienda especializada en equipos de descanso.
Sí, aprovecha la apertura con ese 20% de descuento. Ese nuevo concepto de tienda de descanso te ofrecen 100 noches de prueba, 7 años de garantía, así que no lo dudes, visita Sentix en la avenida Santa Cruz de Bezana.
Bueno, y con Sentix hemos invitado a Santiago Ruiz de Azúa. ¿Cómo estás, compañero?
Hola, Cristina, buenos días.
Es que
Jaime,
me ha gustado mucho, de verdad, el desarrollo de la noticia que se ha publicado, que hemos publicado a través de cope.es/emisora. Pinchas en Cantabria, un suceso muy extraño, ¿verdad, Santiago Ruiz de Azúa? Que creo que es una de las noticias más comentadas, pero me gusta, bueno, pues el giro que le has dado a la propia noticia en nuestra página web.
¿Eh? Es que no es para menos, ¿eh? Porque el hecho en sí parte de un suceso terrible, un grupo de jóvenes ayer en Santoña jugando, la típica cuadrilla veraniega, se acercan a una casa abandonada y encuentran un hombre inconsciente en el suelo. Ellos no sabían que estaba muerto, llaman al 112, se presenta allí emergencias y la Guardia Civil y constatan que este hombre está fallecido. Hasta aquí todo parece un suceso normal, un suceso desgraciado de una persona fallecida cuyas causas del fallecimiento se están investigando ahora mismo por parte de la Guardia Civil. Lo curioso viene en cómo estos jóvenes encuentran el cadáver, que es el argumento de una buena novela negra o de una película policiaca o de terror. Resulta que estos chavales se descargan una aplicación de móvil que yo me he descargado, que está en cualquier plataforma de Android o de iOS, de iPhone, que se llama Randonáutica y que es una aplicación bien sencilla. Te geolocaliza para saber dónde estás, tú pides unas coordenadas y te da una dirección al azar. Esta dirección está en el entorno de entre 1 y 20 kilómetros alrededor tuyo. Una vez de que tú aceptas esa dirección, te lleva a Google Maps o a cualquier aplicación de mapa que tú tengas en tu móvil y te indica el camino de cómo vas a llegar hasta allí. Tú ves en el mapa por dónde está, pero no sabes la dirección exacta hasta que te vas acercando. Yo lo he probado, me he descargado un punto y me manda a una ubicación que hay enfrente del aeropuerto de Parayas, al otro lado de la bahía. Yo puedo llegar con el coche hasta un punto, unos 450 metros, y ese último tramo en esta aplicación que a mí me facilita la APP, yo los tendría que hacer andando y no sé dónde voy a llegar. Se supone que esta aplicación te manda direcciones aleatorias, una inteligencia artificial te manda coordenadas aleatorias, coordenadas que se supone están medio abandonadas, apartadas, con poco tránsito, que es lo que había pasado justo a estos chavales, que les manda a una casa abandonada en un paraje semiabandonado con mucha baleza, con roedores, en fin, la típica casa abandonada que uno puede encontrarse en muchas localidades. Bueno, pues les manda allí la aplicación y allí encuentran el cadáver. Yeah. Ojo, porque no es la primera
eso
vez.
Eso te iba a comentar.
No es la primera vez que esta aplicación, cosa del azar o de la mala fe de alguien, manda a un grupo de adolescentes a un sitio donde hay un cadáver.
Y no es la primera vez.
No es la primera vez, porque esta es una aplicación a nivel mundial. Y ya en Seattle, hace cosa de unas semanas, un mes, un grupo de jóvenes, de tiktokers, haciendo lo mismo, se descargan un punto, siguen esas coordenadas, encuentran unos restos humanos, llaman a la policía y encuentran otro cadáver. Con lo cual no me digáis que no tiene todos los argumentos para una novela negra o una película de terror. El caso es que la Guardia Civil ahora, insisto, investiga las causas de la muerte de este hombre y también cómo esa localización, esa aplicación manda a estos jóvenes justo a un punto donde hay un cadáver, porque tiene su cosa.
Desde luego. Santiago, muchas gracias por la exposición.
Si alguien quiere un verano movidito, que se la
que
descargue.
Se descargue la aplicación,
es que
¿verdad?
Es terrible. Ojito. Que haya aplicaciones a nivel mundial que es se dedique a esto.
Es increíble.
Y que haya jóvenes que tengan la capacidad de interesarse por este tipo de temas y que encuentren este tipo de
sí, bueno, esto es un juego, Jaime, y al final el juego se convierte... Macabro. Casualidades del azar, hay que pensar que es así, que no hay nadie que va colocando los cadáveres en las aplicaciones, que ese ya sería un argumento muy de película. Pero fijaros el susto de estos chavales, ¿eh?
Claro.
Fijaros el susto de estos chavales.
La nochecita que habrán pasado,
que
está
no
claro.
Quita del cuerpo.
Santi, compañero, gracias.
Buena mañana.
Invitamos
buena
a todo
mañana.
El mundo que echen un vistacito en nuestra página web si quieren profundizar más en la noticia. Y la verdad es que, bueno, pues en el día de las redes sociales hemos ido, lógicamente, uniendo esta noticia con el día que se celebra hoy, porque la abrumadora popularidad, ¿no?, de las redes, de las aplicaciones, es un fenómeno que no para, ampliamente generalizado y que siempre tiene implicaciones educativas.
Sí. ¿No? Hablamos de aplicaciones móvil que se puede asimilar también a las redes sociales, claro. La fácil accesibilidad, los peligros que entrañan, lo que te puedes encontrar, que algo pues inocente a priori pues te lleve a encontrar un cadáver con 12 años. Ya. Es decir, cuidadito.
De hecho, se han convertido en herramientas casi imprescindibles en la vida de las personas y es precisamente, ¿no?, esta incuestionable, inquietante realidad donde hemos ya hallado la justificación para hablar con nuestra invitada, Clara Hernández. Es coordinadora de grados de comunicación en Uniatlántico. ¿Cómo estás, Clara? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias, de verdad, por acompañarnos unos minutos en esta jornada, en el Día de las Redes Sociales, con esta noticia que tenemos hoy de portada, una de las más comentadas. Evidentemente se está viralizando en la jornada de hoy. Ojito con las redes sociales, con las aplicaciones del móvil, el uso, el abuso, la adicción. Son temas a tener muy en cuenta y nadie mejor que tú para hablarnos de ello, ¿verdad?
Sí, no, la verdad que sí, que las redes sociales se han vuelto, bueno, pues todos unos canales de difusión de contenido y evidentemente tienen sus cosas buenas y también sus cosas malas. Yo, bueno, concretamente soy docente de la asignatura Producción, Empresa y Cibermedios, que se da en tercer curso del grado en Periodismo. Y la verdad que en clase, evidentemente, tratamos mucho el tema de las redes sociales. Es curioso porque todos mis alumnos hacen uso de estas, sobre todo pues de Twitter, de TikTok, especialmente también de Instagram. Y un día en clase hicimos un debate sobre las redes sociales, ¿no?, en base a un artículo que habíamos leído que se llamaba «Las redes sociales aumentan la soledad». Entonces, ¿yo qué hice? Les pedí a los alumnos que hicieran un listado de las cosas buenas y de las cosas malas que tenían las redes sociales o que ellos consideraban. En cuanto a las cosas buenas, pues destacaron aspectos como la inmediatez, que también puede ser algo malo, ¿no?, por esa necesidad de publicar el primero, la conectividad, el conocimiento, la información, que en algún caso también puede convertirse en desinformación, como hemos visto en varias ocasiones, y la lista de aspectos negativos era muchísimo más amplia, ¿no?, lo que a mí me llamó la atención. Hablaban sobre la falta de intimidad, sobre el acoso que hay en redes sociales, sobre las famosas fake news, el aislamiento, que a veces también nos provoca estar todo el día enganchado al móvil, también las inseguridades que aumentan tal vez, sobre todo comparándonos, ¿no?, con esas influencers que estamos acostumbrados a ver, la dependencia, depresión, ¿no? Entonces yo les preguntaba, si son muchísimas más las cosas malas que buenas, ¿por qué usamos redes sociales? Ya os adelanto que ninguno supo contestarme a la pregunta. Y yo les decía que era curioso, ¿no? ¿Por qué estamos todo el rato hablando de las cosas malas, pero las buenas son pocas? Entonces, ¿por qué estamos todo el día? ¿Por qué sentimos esa dependencia? Y entonces ellos me decían que no sabían, evidentemente. También hablábamos en clase muchas veces sobre la facilidad que tienen los menores a las redes sociales. Básicamente cualquiera se puede hacer una cuenta en TikTok, en Instagram. Sí que es cierto que te suelen pedir la edad de nacimiento, la fecha de nacimiento, pero no tienes que aportar ningún documento para poder verificarla. Bien. Entonces, que es cierto que ese problema, ¿no?, de accesibilidad, pues el caso que comentabais antes de las niñas que encontraron un cadáver con 12 años pues por una aplicación, ¿no? Es un problema muy, 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 muy grande.
Clara, yo tengo una duda tremenda, y es el por qué, si es un nido muchas veces de que varios desalmados en el anonimato saquen toda su bilis, acosen, insulten sin ningún tipo de impunidad y no se pueda facilitar nombre, apellido y DNI a la hora de hacer una cuenta? Seguro que todos los problemas o muchos de ellos se solucionaban con esos datos.
Sí, mira, luego en clase también nosotros hablábamos mucho y yo les decía, ¿no?, que las redes sociales son un arma de doble filo precisamente por lo que estás comentando. Por un lado, son altavoces sociales y canales de difusión pues para expresarnos libremente y ejercer ese derecho a la libertad de expresión. Pero por otro lado, si se hace un mal uso de ellas, como comentabas, pueden ser pues agujeros negros completamente. Aquí, ¿qué ocurre? Que muchas veces se solapan derechos, ¿no? Por un lado, ese derecho a la libertad de expresión, de opinión, y por un lado, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, que en infinidad de ocasiones se ve vulnerado por esos trolls, ¿no?, que son denominados, esos haters que se encargan de pues soltar todo el veneno en redes sociales. Entonces, lo que tendría que haber, como tú dices, es una regulación ya no solo para en cuanto al acceso, ¿no?, de los menores, sino también en cuanto a los comentarios, porque muchas veces tú puedes opinar de algo y, por ejemplo, en el caso de los famosos, ellos saben a lo que se exponen, pero opinar bajo ningún concepto tiene que significar o tiene que estar ligado a faltar el respeto y luego pasa lo que pasa, ¿no? Pues que hay suicidios, que hay depresiones, entonces sí que es cierto que se debería regular. ¿Cómo? Pues aquí yo creo que la policía, ¿no?, y las propias redes sociales tendrían que facilitar absolutamente todos los datos de esa gente que se esconde detrás de un nombre de usuario.
Bueno, la verdad es que daría para muchísimas preguntas más, pero nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos con tu teléfono, si nos permites, Clara, porque es un tema realmente apasionante para abordar en cualquier otro momento. Una situación totalmente nueva. Además, a pesar del tiempo que llevamos efectivamente usando las redes sociales, no sabemos a dónde esto nos va a llegar.
Con ellas,
seguimos creciendo, efectivamente. Ahora llega la inteligencia artificial. Vamos, que nos van superando, ¿no? Día a día. Clara, muchísimas gracias, de verdad, y que tengas una jornada estupenda. Gracias por acompañarnos.
Adiós.
Adiós. Bueno, yo creo que Instagram es la red social que está ahora mismo.
TikTok, yo creo, entre los jóvenes, creo que es las que más seguimiento tienen. Imagen, la vida ahora mismo del postureo, de la imagen, de la superficialidad. En fin,
es tremendo.
Es lo que nos toca vivir.
Mira, me apunta un oyente. Ahora mismo, en países avanzados, están prohibiendo las pantallas en las clases, incluso. Bueno, pues es uno de los asuntos del día en esta jornada en la que se conmemora el Día de las Redes Sociales, que sigue generando, pues como vemos, más problemas que beneficios.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
¿Quieres descubrir el espectáculo de la hípica? Acércate a Eras el último fin de semana de junio o el primero de julio y descubre la espectacularidad del salto hípico en la segunda edición del concurso internacional de salto Eras Cantabria Infinita 2023. El concurso hípico más importante jamás celebrado en Cantabria, con más de 122.000 euros en premios, más de 200 caballos en concurso por jornada y 13 países representados, con entrada libre todos los días de concurso. Acércate a Eras y vive en directo el espectáculo de la hípica.
¿Sabes ya a dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
La marca con más historia de Cantabria ha vuelto y te esperamos en Autopalas. Nueva concesión Peugeot en Santander y Torrelavega.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Listen, baby, by the river, with the stars.
grande, Jamiroquai. Bueno, con Central Óptica, muy grande, los profesionales que se preocupan desde hace muchos años por nuestra salud visual, y brindamos una jornada más porque se sigan preocupando muchísimos años más también por la salud de nuestros ojos. Y con ellos, con Central Óptica, hablamos de emprendedores y emprendimiento en nuestra región. La verdad es que nuestro siguiente protagonista le llevamos siguiendo los pasos.
Desde el principio.
Yo creo que ya son casi 5 años.
Si no es el quinto, será el cuarto. Pero vamos, es tremendo porque has hablado de la salud visual. La salud física es muy importante.
Mucho.
Y además, en un entorno paradisíaco como él, ha tenido esa idea de, en vez de estar encerrado en 4 paredes, claro, hacerlo al aire libre.
Una combinación extraordinaria. Cuidarse la salud física, la salud visual, y con Manuel Floranes es posible. ¿Cómo estás? Muy buenos días, por cierto, exalumno de Uniatlántico, sí, ahora que hemos hablado con una profe. Hola, ¿cómo estás, Manuel?
Buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, decíamos, dudábamos, ¿casi 5 años ya o ya has cumplido los 5 años?
Este verano haremos 5 años, será la quinta temporada.
Será la quinta temporada, enhorabuena, y con una aceptación impresionante. Hablando de gente joven, de emprendedores, de emprendimiento en nuestra región, tuviste la idea brillante, además, del primer gimnasio al aire libre de todo el norte de España, con el riesgo que eso conllevaba en una ciudad como Santander, viendo, por ejemplo, cómo está haciendo ahora mismo estos días, ¿no?
En un contenedor naval, que es muy llamativo, el hecho del color y que ahí se instale un mini gimnasio para que la gente puede hacerlo ahí, por la zona del campo de tiro, creo que es.
Eso es, en la zona del parking de la playa de Los Peligros, y nada, hacemos allí actividad física al aire libre. Este verano es el quinto, ya como comentabais, y la verdad es que la aceptación en la población de Santander, así como turistas que vienen a visitar la ciudad, ha sido muy, muy buena, y es muy buena.
Manuel, yo creo que la clave es el entrenamiento específico para cada persona, no ir a un gimnasio y coger ahí los elementos a cada cual lo que quiera, o una clase, digamos, conjunta. Aquí el especificar lo que necesita cada uno, cada persona, es vital.
Eso es, nuestra manera de trabajar es mediante grupos bastante pequeñitos, de 8 personas, y de esa manera podemos tener un buen control de la clase. Y es así que hay gente de diferentes niveles, hay gente que está bastante entrenada y gente que se está iniciando en el mundillo.
Otro valor añadido es que pagas solo por lo que entrenas, no hay matrículas ni abonos mensuales, bueno, nada que te obligue a. Tú vas, entrenas y pagas por lo que estás ahora mismo, eso es, trabajando,
eso,
¿no?
Es.
Vale.
Eso es, tal y como lo tenemos enfocado, que es un poquillo para la gente, para la gente que está veraneando, la gente que quiere entrenar de una manera diferente, pero que no se quiere atar a un centro todos los días, pues es pagar en función de las sesiones a las que vas, y sin matrícula, ni permanencia, ni nada.
Pero supongo, Manuel, que para que haya ese estudio y ese análisis, aunque sea breve, para unir los grupos que sean más y más igualados, tendrás que hacer una mini entrevista, ¿no? O más o menos conocer cuál es el perfil del interesado o interesada de participar.
Sí, normalmente nosotros lo que hacemos es regalar, por así decirlo, una clase de prueba, y en esa clase vemos un poquitín cómo funciona la gente, cuáles son sus debilidades o qué cosas tenemos que tener más en cuenta. Y bueno, tenemos una primera toma de contacto con ellos y luego ya les vamos guiando hacia un lado o hacia otro.
Oye, Manuel, fue una instalación pionera en el norte de España. Estamos hablando de 5 años ya que vas a cumplir este verano. Cuéntanos, porque estoy segura que te han llamado de otros puntos de nuestro país.
Sí. La verdad es que a raíz del primer año, y sobre todo del segundo, más o menos cuando fue toda la época del COVID,
claro.
Me llamaron de muchos ayuntamientos, de muchos clubs, de empresas privadas y demás, para ver si podía vender mi idea de negocio y mi modelo de negocio a esos sitios. Pero la verdad es que he estado con tanto lío que me centré en mi propio gimnasio y bueno, y algún otro proyecto que tenía por ahí.
O sea, que la expansión y demás
se ha quedado
poco a poco.
Ahí.
La expansión se quedó porque bueno, tenía otro proyecto, hemos montado otro centro deportivo aquí en Cantabria y no tenía tiempo para todo.
Bien, pues nada, 28 añitos o 27 y ya un empresario con 5 años de experiencia, con lo que cuesta, así que solo podemos darte la enhorabuena, Manuel, y a seguir poniéndonos en forma a todo el mundo, claro. ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo estáis en Santander?
Este año hemos empezado un poquillo más tarde, por lo que os comentaba, que he estado bastante bastante liado, pero vamos a estar hasta el 15 de septiembre.
Hasta el 15 de septiembre.
Perfecto, pues todo el veranito.
Pues muy bien. Dos meses y medio.
Bueno, ahí te encontramos, en el promontorio de San Martín, ¿no? Entre el Museo Marítimo y la Playa de los Peligros, donde siempre.
Eso es, donde siempre. Al final del parking, ahí estamos ubicados, a, en primera línea de playa.
Perfecto, muy bien. Maravillosas vistas. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo.
Bueno,
un abrazo
gracias
a ti y a todo tu equipo.
Saludo.
Exalumno de Uniatlántico, gerente, monitor de Contrainer. Bueno, ya ves, con otro proyecto que está poniendo en marcha. Bueno,
así de gusto. Gente joven y preparada.
Sí, señor. Emprendedores jóvenes de nuestra región que emprenden su modelo de negocio aquí, que ya ves, que llaman de otros puntos de España interesados en ello.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y en ese programa especial que llevamos a cabo hace unos días en la Avenida de Parayas, en Santander, para hablarte de autopalas, de Peugeot, que ha llegado a esta exposición de la Avenida de Parayas, pues llamaba a mucha gente interesada en los modelos Peugeot y en concreto en este 3008 que se vendió mientras estuvimos realizando el programa allí.
Fíjate que te dije, echa el ojo a este coche que tengo a mi izquierda, voy a verle, voy a montarme, voy a probarle, y mientras estábamos haciendo el programa vi una pareja que se sentaron y lo probaron y se lo llevaron, lo compraron delante nuestro, vamos.
Distribuidor oficial en Cantabria es Autopalas, el lugar ideal para encontrar este 3008, un coche que no pasa de esa percibido. Puedes visitar ya Autopalas, donde siempre, en Torrelavega, Avenida Bilbao 109, y por supuesto en la Avenida de Parayas, Santander. Mira, y con Autopalas te queremos hablar de un evento solidario que se va a llevar a cabo mañana desde las 11 de la mañana contra el cáncer infantil.
Sí, es una gincana familiar solidaria que va a organizar nuestro mago ilusionista, el mago Suso, en donde, bueno, concretamente en la pista deportiva de la calle Duque de Ahumada, sobre los garajes Carabaza. A partir de las 10 de la mañana es el momento para inscribirse por equipos de entre 3 y 5 participantes. Va a haber 8 pruebas en esta gincana, con pruebas de habilidad, destreza y datos de cultura general, pero la temática general del juego es el del tratamiento contra dicha enfermedad, ese cáncer infantil que, como bien dices, es solidario. El coste de la inscripción es, vamos, es simbólica, 2 euros por participante, que irá destinado íntegramente a Dosis de Sonrisas. Podéis meteros en la web del Mago Chuso, magoxuso.com/gincanasolidaria, o bien el mismo día de 10 a 11 de la mañana poder apuntarse.
Bueno, pues dicho esto, venga, vamos con la última hora del deporte, porque también antes de la una queremos ir hasta Eras, hasta el centro de hípico de Eras. Horses and Events, vaya fin de semana que nos espera allí, ¿eh?
Sí, pero el antes, segundo, venga, el plato fuerte, si
sí, con Soinco y Jaime del Olmo vamos a hablar de las tres pinceladas más destacadas en el ámbito deportivo este viernes en nuestra región.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y es que, por un lado, Jaime, el Racing, a través de un comunicado oficial, ha despedido a los jugadores que terminaban contrato.
Sí, bueno, se ha despedido, que fuera más fino, no ha despedido. Claro. En plan, ¿de despedido? No, se ha dicho adiós, amablemente. Es cierto que a través de las redes sociales ya le había quedado algún palo que otro, porque el caso de Fausto Tienza, ya firmado por el Ibiza, de Guillermo Fernández Romo, y el Racing no había hecho ningún tipo de mención a Fausto Tienza. Quiero entender que ha esperado al día de hoy, 30 de junio, último día de contrato de 9 jugadores, para decirles a todos juntos adiós y gracias por sus servicios. Es el caso de Arturo Molina, de Pablo Bobadilla, del propio Fausto Tienza, de Neco Satrústegui y de Unai Medina. Los contratos de estos jugadores acabaron ese 30 de junio, pero también los cedidos: Rocco Baturina, Jürgen Elitin, que ya está fichado por el Legia de Varsovia 3 temporadas, Jordi Mbula y Sekou Gassama. Rocco también es cierto que es un caso aparte, porque se está trabajando con el Ferencváros el intentar convencer al club húngaro y al propio jugador que haga fuerza todo lo que pueda para prolongar la cesión en Santander. Pero bueno, visto el caso de Jürgen, habrá que poner algo de dinero, supongo, porque si no va a ser complicado que repita como delantero de la plantilla racinguista Rocco Baturina. Al margen del Racing tenemos también, al margen de este despedida, el último partido amistoso anunciado del conjunto racinguista va a ser el martes 18 de julio en el Berrón, en una localidad asturiana, cerquita de Oviedo, más cerca de Langreo, donde el Racing va a jugar su segundo partido amistoso contra el club Carballón, contra el Oviedo. Ese es el último partido amistoso de los 6 que ha anunciado ya el equipo racinguista, 4 contra equipos de segunda, 2 contra equipos de primera, así que exigente la preparación de un mes antes de que comience la liga.
Pero estaremos estaremos pendientes también, Jaime, del Campeonato de Cantabria de Remo este domingo.
Sí, hay una prueba mañana a las 12 del mediodía de Remo Riega RC1. El domingo queda libre para la disputa de los campeonatos regionales de las diversas comunidades autónomas. En el caso de Cantabria, pues ciertamente en los últimos años, Pedreña es el que ha ganado las tres últimas regatas, los tres últimos campeonatos de Cantabria, pero ojito que Camargo, que ha tenido, creo, en su historia seis subcampeonatos, podría ser la alternativa y ganar por primera vez el Campeonato de Cantabria de Remo. Va a ser en Laredo el domingo a partir de las 12 del mediodía, en donde Pedreña y Camargo son los grandes favoritos. Va a estar muy igualado, muy interesante. Luego, en un segundo plano, estarán Castro y Astillero, que han bajado mucho su rendimiento respecto a las últimas regatas, y Laredo y Pontejos, que no participan en ninguna liga, pero sí en las regatas que se organizan en Cantabria.
Bueno, perfecto. Pues dicho esto, el último programa de deportes en el horario habitual, de 3 y 25 a 4, sí, es hoy.
Eso es.
¿Eh? Después tendremos pinceladas deportivas también durante todo el verano, hasta que regrese el Racing a la competición. Bueno, estamos muy pendientes también, Jaime, de la segunda edición del concurso internacional de saltos.
Sí.
Eras Cantabria Infinita el fin de semana pasado, y ojito a lo que nos espera.
Sí, porque
este
además
fin de semana
hay títulos importantes que se ponen en juego a nivel internacional, con muchos jinetes y amazonas muy llamativos. Estamos al habla con el responsable de comunicación del Centro Hípico de Las Horses and Events, Noé Pérez. Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Ya ha empezado la competición este segundo fin de semana?
Sí, aquí ya hemos dado el pistoletazo y nada, esto ya no para hasta el domingo bien entrada la tarde.
Y además, de momento cruzamos dedos porque la climatología acompaña, ¿no?
Sí, teníamos ya expectativas de que el día apareciera un poco nublado, pero bueno, sabemos que vamos a contar con buen tiempo, y eso es muy muy importante para deportistas y para el público en general.
Por supuesto, mientras no ocurra lo de ayer, porque me parece que tenemos un poquito mejor el tiempo,
sí,
¿no?
Recuérdanos, porque la entrada es libre al Centro Hípico para que la gente pueda disfrutar de los trofeos que están preparados tanto hoy como mañana y pasado, ¿no?
Sí, tenemos entrada libre para que todo el mundo que tanto si ya lo ha vivido en algún momento un concurso hípico y su espectacularidad en la modalidad de salto, como si son nuevos en esto, quieren verlo por primera vez, estamos aquí, pues en la Rectaderas, en la carretera nacional, detrás de la gasolinera, tenemos un amplio aparcamiento, o sea que puede venir quien quiera, y a lo largo del día, porque la competición aquí empieza por la mañana, sobre las 10 de la mañana, no para hasta bien entrada la tarde, todos los días de concurso.
Oye, nos han contado que además este fin de semana por Eras van a venir gente muy importante, jinetes,
de la farándula, ¿no?
Eso es, jinetes muy destacados, que no en competición, sino a disfrutar del evento.
No sé si también compite.
O a lo mejor compite,
sí,
también.
Y no,
gente muy famosa. Ah, en competición,
sí,
también. Bien, bien.
Sí.
Pues coméntanos.
Cuéntanos, danos nombres, venga, hombre.
Bueno, pues sí, a ver, nos confirmó recientemente Cayetano Martínez de Irujo que se pasaba por Cantabria básicamente a disfrutar de nuestra tierra y también a concursar, porque está en activo. Es un ilustre de la hípica española olímpico, que es un referente, obviamente, dentro y también fuera de las pistas por la familia, digamos, de donde viene, pero sí, se ha decidido a disfrutar del verano cántabro y nos va a venir a visitar y bueno, a concursar y por qué no a intentar ganar, por supuesto.
Claro, ¿cuándo es? ¿Qué jornada está Cayetano?
No, en principio los jinetes y amazonas se apuntan, por decirlo de alguna manera, a la semana completa, y luego ellos deciden con qué caballos compiten en qué pruebas. En principio el domingo yo creo que su presencia es segura, pero puede que igual hoy o mañana
se dé una vueltecita,
también salga con algún caballo.
Okay,
estupendo.
Bueno, pues otro atractivo
¿algún
más.
¿Un nombre más? No sé, alguien así que conozca un poquito el público en general, que no sea muy muy ducho en la materia de la hípica del concurso de saltos.
Pues, a ver, a nivel deportivo te podría dar algún nombre más, aparte de los que ya subieron la primera semana, pero son nombres pues puramente hípicos.
Ajá,
Armando Trapote, luego también está, bueno, es famosa obviamente también por la familia de la que viene, María Gil, viene a Eras y a Cantabria muy a menudo a concursar en nuestros concursos, es la hija de Miguel Ángel Gil, presidente del Atlético Madrid, sí. Que tienen ahora tanta tan en trending topic con su tema del escudo, y la famosa decisión.
Bueno, pues, que tenemos espectáculo, Noé, sí. Y con eso terminamos. Vamos. Hoy, mañana y pasado, que la gente se pase en cualquier momento hasta Eras Horses and Events, que lo tiene muy sencillito en la recta de Eras al lado de la gasolinera, y un parking maravilloso. Así que enhorabuena y a trabajar.
Venga, perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Noé. Es el responsable de comunicación del Centro Hípico de Eras, donde el espectáculo está asegurado y las buenas propuestas para que disfruten nuestros oyentes también, por ejemplo, en The Gallery Semana Sin IVA. Aprovecha esta gran oportunidad porque tienes más muebles que nunca para tu hogar con importantes descuentos.